¿Qué tal, amigos? Les saluda Bernardo Osuna en compañía de David Faitelson. Bienvenidos a Los Golpes Digital y desde casa. Y ya estaba revisando mi cuenta de Twitter. David, y tú y Eddie Reynoso están enfrascados en un toma y daca, también con Julio César Chávez, así es que voy a llevármela tranquila contigo el día de hoy, que ya tienes suficientes problemas con el teclado, David. ¿Cómo estás?
Bien, Bernie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Lo bueno es que el boxeo, lo que nunca puede perderse es la pasión. Mientras haya pasión para hablar de boxeo y se haga con respeto, no pasa absolutamente nada.
Exactamente. Precisamente por eso, Eddie Reynoso habla de la pasión que tiene Saúl El Canelo Álvarez por este deporte y por qué le dijo a Constantino García de Little Giant Boxing que cree que el Canelo puede ser el más grande en la historia de México. Esto dijo entonces Eddie Reynoso. Han sido muchísimos campeones que ha dado México, pero muchos de esos boxeadores son de la vieja guardia, que fueron campeones de una división y ya están en el Salón de la Fama, pero que nunca hicieron lo que Saúl ha hecho a sus 30 años. Creo que Canelo, el día que se retire, va a ser el mejor boxeador que ha dado México. Y David, tú no hiciste esperar tu respuesta. ¿Cómo ves lo que dice Eddie Reynoso al respecto?
Bueno, yo creo que Eddie Reynoso, que por cierto es un gran manager, ha hecho un gran trabajo con el Canelo, con otros boxeadores que tiene en su esquina, en su gimnasio, en San Diego. Yo lo que sí creo es que le está faltando un poco de respeto a la historia del boxeo mexicano. Y es que en otros deportes, Bernie, está claro que en fútbol no, en básquetbol no, en voleibol, en fútbol americano, lo que tú quieras. Pero en boxeo, México es una potencia histórica del boxeo mundial, sin duda alguna. Y ha dado grandes, grandes exponentes. Y no puede él objetar que aquellos campeones, Rubén Olivares o
Salvador Sánchez.
Salvador Sánchez, eran campeones de una sola división. Eran otros tiempos. El boxeo estaba repartido de manera distinta. Yo le podría decir a Eddie Reynoso, sí, hoy regalan campeonatos del mundo como si fueran papas fritas, es decir, hay campeonatos del mundo por cualquier lugar y en diferentes tamaños, estilos, colores y sabores. Yo lo que sí creo es que técnicamente, en una cuestión de calidad, Saúl Álvarez no está por encima, yo diría, de no uno, varios exponentes que ha tenido la historia del boxeo mexicano.
Y David, yo creo que lo que decía también Eddie es que cuando termina la carrera del Canelo, a los números se va a remitir. Y los números siempre se pueden interpretar y manipular, porque a fin de cuentas estamos hablando hombres que tú mencionabas, llámense Rubén Olivares, llámense Salvador Benito Sánchez, López. Que a los 23 años, en 2 años como campeón, en 7 años de carrera, ya Salvador Sánchez le había ganado a Dani Coloradito López, a Wilfredo Gómez, al Zuma Nelson, a Rubén Castillo, a Juan Laporte. O sea, y en otra época, porque habían 8 divisiones nada más y 2 organismos, la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo. Ya en los 80 llegó la FIB y después la OMB. Y estamos hablando de que hoy en día, David, son 17 las divisiones. Para ponértelo así, en la época de antaño, para ser campeón, tenías que ser uno de los 16 mejores boxeadores de todo el mundo. Hoy en día, con la proliferación no solamente de divisiones y 4 organismos, estamos hablando de que puede ser 68 cinturones. Y eso es sin contar que cada organismo tiene 3 o 4 campeones en la actualidad. Franquicia, regular, superinterino de la cuadra, de la ciudad, del estado. O sea, dejemos de comparar lo fácil que es ganar un cinturón el día de hoy y llamarte campeón a lo que era en antaño, cuando está hablando Eddie de esos grandes peleadores. Ahora, en cuanto a técnica, en cuanto a dedicación, el Canelo tiene con qué y los argumentos boxísticos para ponerse entre los mejores 10 del mundo, eventualmente quizás sí entre los mejores 5 del mundo de México. Pero hay que tomar las cosas con calma, David, porque para mí, lo mismo decía Julio César Chávez, eso del ídolo, ser el mejor, me lo dice el pueblo, no me corresponde a mí. Y eso es hay que tomarlo en cuenta, porque sí, hay que decir, el Canelo es grande y lo es por la actualidad, pero de ser el mejor en la historia todavía, no. Y todavía le queda, para lograrlo. Pero le falta ese extra, ese cariño.
Y tenemos un reconocimiento, Bernie, hay un reconocimiento total y absoluto por la carrera del Canelo en cuanto a disciplina, en cuanto claro. a trabajo, en cuanto a dedicación. Es más, él desentona con la historia del boxeo mexicano en ese sí. sentido. El boxeador mexicano generalmente era desparpajado, desobligado, medio, vamos a decirlo, apegado a la vida fácil, a los vicios, a las drogas. Y el Canelo ha tenido, salvo aquella cuestión seria del clenbuterol, ha tenido una carrera impecable en ese sentido. Yo creo que nadie le está quitando crédito al Canelo, pero para decir que va a terminar como el mejor boxeador mexicano de la historia, pues hay que tener los pies bien puestos en la tierra, y me parece que Eddie los ha perdido. Eddie no ha sido serio en ese sentido.
Y hay que tomar otra cosa en cuenta. Es cuestión de gustos, porque, por ejemplo, hay gente que le dices, bueno, ¿te gusta el Ferrari o el Lamborghini? Los dos son carrazos, pero hay gustos. Te puede gustar Michael Jordan, te pudo gustar Magic Johnson en esa época. Es cuestión de gustos. Te pudo haber gustado Tito Trinidad, o te puede gustar Miguel Cotto, que fue el primer boricua en ganar títulos en 4 divisiones. Pero el pueblo puertorriqueño adora a Tito Trinidad, y por la frialdad de Miguel Cotto, que es tremendo boxeador, no tiene esa conexión. Y creo que es ahí el paralelo que podemos hacer con Saúl El Canelo Álvarez, con Julio César Chávez o con Rubén Olivares, Salvador Sánchez, que se llevaron el corazón del público, y es lo que le falta al Canelo. No significa que no pueda ocurrir. El Canelo todavía a sus 30 años le queda muchísima carrera, lo que él quiera de boxeador. Pero además de eso, eso te lo regala el público. Esas hazañas te los ganas. Y ese es el tema que tenemos que ver con Saúl El Canelo Álvarez hacia el futuro.
Así es. Yo creo que al final del día, obviamente el Canelo ha hecho una carrera, insisto, muy interesante. Todavía no la termina. Tiene 30 años de edad. Pero vamos a esperar a ver cómo termina su carrera, y al final obviamente haremos, por supuesto, los cálculos necesarios para darle el lugar que realmente merece en la historia del boxeo mexicano. Hoy yo no veo al Canelo como el número uno de la historia del pugilismo mexicano.
¿Y qué tal si sí hablamos de peleadores que se consideran entre los mejores de la historia? Porque el mismísimo Mike Tyson, el peleador más joven en ganar el título de los pesos completo, dijo que sí, Floyd Mayweather es tremendo peleador, pero que no ande con que es el mejor del mundo, y que entre él y Julio César Chávez veía ganar a Julio César Chávez en 140 libras. David.
No, comparto con Tyson que Chávez era un boxeador más completo que Mayweather, pero okay. El estilo complejo de Floyd Mayweather le hubiese dificultado todo el camino a Julio César Chávez. Y yo me remito a lo que pasó en 1993 en el Álamo Dome de San Antonio, cuando Chávez subió por un cuarto título del mundo a las 147 libras para enfrentar a Pernell Whitaker, que ha sido declarado por Mayweather como el gran maestro. Mayweather ha dicho que Whitaker ha sido el boxeador más completo que él ha visto, de acuerdo con las condiciones defensivas que marcan la idiosincrasia de Mayweather. Yo creo que jamás Chávez le habría ganado a Mayweather. No lo veo en ningún peso, ni aquí, ni en 147, ni en 140, ni en Marte, ni en Júpiter veo a Julio César Chávez ganándole una pelea a Floyd Mayweather.
Ahora, te recuerdo que Bert Sugar, que en paz descanse, el gran historiador estadounidense, puso a Julio César Chávez como número 17 en la historia del boxeo de todos los países. Y además lo puso como el mejor peleador en la historia de las 140 libras y entre los mejores de las 130 libras. No hubo mejor 140 en la historia que Julio César Chávez. Y me remito también a otros combates. Lo que pasó con Meldrick Taylor, un gran boxeador que al fin pudo lograr la victoria Julio César Chávez casi milagrosamente. Pero vamos a ver lo que pasó con peleadores como Miguel Cotto y sobre todo Marcos El Chino Maidana, y el hombre que para mí le ganó la primera pelea, José Luis Castillo, a Floyd Mayweather. La época de Mayweather en la cual Castillo era el sparring de Julio César Chávez, nada más, David. Estamos hablando de que si a Julio César Chávez se le indigestaba el boxeador que se le movía, a Floyd Mayweather se le indigestaba el peleador que lo presionaba, y por eso muy pocos peleadores de esos eligió en su carrera profesional Floyd Mayweather, hay que decirlo. Entonces, lo de Julio César Chávez, creo que mucha gente se queda con la recta final de su carrera. después de la pelea de Frankie Randall en adelante, Julio César Chávez no fue la gloria que te tocó cubrir a ti y que me tocó ver como aficionado a mí, David. El peleador escurridizo, no porque corría, sino porque te cortaba el ring moviéndose hacia los laterales, no, y mucha gente menosprecia la defensa de Julio, incansable en el ataque, David, y cortaba el ring.
No, yo estoy de acuerdo contigo, pero Bernie, el mejor Chávez posible, el hombre que alcanzó el pináculo de su carrera, quizá fue aquel Chávez del 93 contra Whittaker, y realmente aquella noche...
No, David, por favor... Las mejores peleas de Julio César Chávez fueron con el Chapo Rosario, fueron
otros combates. A ver, a lo que yo voy es que física y mental, técnicamente, estaba en un gran momento. Y no pudo, yo lo que estoy tratando de decirte, Bernie, es que cuando probó, para mí un boxeador similar a Mayweather es Whittaker. Y cuando, paz descanse Whittaker, cuando probó a Whittaker... Pasó una noche bien complicada, bien difícil. Entiendo que fue en 147.
Claro. Y ese es el gran tema. Fue la división que no logró conquistar Julio César Chávez para el tetracampeonato. Pero también, David, tú sabes lo que atravesaba Julio César Chávez afuera del ring en esa época. Y esa fue culpa propia. Pero yo digo, el mejor Julio César Chávez en 135, 140, un peleador en plenitud, con capacidad técnica, con unos pulmones incansables. O sea, yo no digo que ahora, iba a ser fácil para ninguno de los dos.
El problema, Bernie, es que nosotros alcanzamos a ver a Mayweather en una dimensión en la cual no le podían hacer absolutamente nada. ¿Sí? De la manera en la cual él boxeaba, le hacían cosquillas.
Pero lo mismo pasaba con Julio César Chávez, David. Cuando le pegaban a Julio, lo aguantaba todo. Roger Mayweather dijo, la mandíbula de Julio César Chávez diciendo, es la mejor que enfrenté en mi vida.
Nadie está diciendo, yo estoy de acuerdo con Tyson, mucho más completo Julio César Chávez como boxeador, atacando, defendiéndose, moviéndose en el ring, quitándose golpes. Pero al momento de hablar de un estilo, la forma en la cual Mayweather domina la defensiva del boxeo lo ha llevado a que muchos expertos lo declaren como el genio defensivo más avanzado de todos los tiempos en el boxeo. Y a eso voy. En el estilo de Mayweather, iba a ser imposible que Chávez le ganara.
Pero David, esa sería una pelea de sutilezas. Esos movimientos, la velocidad de Mayweather, pero también la forma en la que Julio César Chávez acortaba el ring, llegaba a sus rivales, utilizaba el hombro para crear espacio.
Tú me estás
Floyd
pidiendo,
utilizaba el antebrazo.
Tú me estás pidiendo una edición, que yo haga una edición al mejor Chávez posible. Perfecto, claro. Y te lo reconozco. Era maravilloso. El mejor Chávez posible, pero yo también te pido que en esa otra edición coloques al mejor Mayweather posible, haciendo lo que mejor sabía hacer, defenderse. Chávez le iba a costar trabajo.
A los dos les costaría trabajo, y esa es la belleza de esos combates épicos de los que siempre hablamos, ¿no? Pero bueno, David, un 2020 que a pesar de la pandemia terminó dándonos muy buenos combates, y para el 2021 esperamos grandes cosas. Te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, David?
Bien, Bernie, te saludo con mucho gusto. Y a pesar de ser un año 2020 difícil y un 2021 que pinta igualmente complicado, hay que decir que el boxeo se las arregló para tratar de sacar adelante su calendario, sus presentaciones. Y bueno, tú fuiste parte importante de eso, Bernie, con esas famosas burbujas, esos famosos episodios que se presentaron con Top Rank en Las Vegas, tratando de que la actividad no decayera y tratando de mantener a flote una industria de la cual dependen muchas familias.
Así es, nos tocó vivir en persona la pelea del año entre José Chon Cepeda e Iván Baranchik y la gran hazaña que logró Teófimo López en contra de Vasily Lomachenko. Y David, por ese vamos, para el 2021, ¿cuáles son los tres combates que tú quieres ver?
Bueno, hay muchos combates que uno le gustaría ver, quizá una revancha entre Lomachenko y Teófimo López, esperando que Lomachenko dé otro tipo de condiciones encima del cuadrilátero. Pero bueno, hay tres en particular. A mí me parece que Saúl El Canelo Álvarez, que es el boxeador más mediático de toda la industria, tiene que enfrentar una tercera pelea con Gennady Golovkin. Me parece que esa es una de las que quiero ver. La otra es un choque de trenes auténticos y de dos boxeadores que yo considero los más depurados técnica, tácticamente, inteligentemente, los mejor dotados encima del ring de muchas características. Uno es Terence Crawford y el otro es Errol Spence, los dos campeones mundiales de peso welter. Y la tercera pelea que yo pongo a la vista en este 2021 es una muy esperada entre dos británicos que han tenido la culpa de revitalizar la división de peso completo. Tyson Fury, con un estilo muy, muy, muy particular, que además mostró una condición muy buena frente a Deontay Wilder para arrebatarle el campeonato mundial, frente a uno de los boxeadores más completos que hay en la división de peso completo, que es Anthony Joshua. Creo que esas tres peleas son para mí la cúspide del boxeo en el 2021.
Y hay dos ahí en las que mencionan, que mencionas que para mí son cruciales para el crecimiento del deporte de los puños. Cuando los pesos completos son relevantes, el boxeo en general es relevante, y tener a un solo campeón absoluto de los pesos completos, el ganador de Fury y Joshua, sería algo espectacular para el pugilismo. El boxeo necesita esos megacombates, y la pelea de Terence Crawford en contra de Errol Spence creo que es de las pocas que llena esas expectativas. Y por eso mi duda, ¿por qué tanto quieres ver a Golovkin en contra del Canelo, después de que en la primera fue sumamente cerrada? Muchos pudimos ver ganar a Golovkin en una pelea que fue un empate, pero la segunda creo que fue mucho más convincente, Saúl, el Canelo Álvarez, y has subido su nivel, mientras que Gennady Golovkin, hay que decirlo, ha bajado su nivel, sea por la edad, sea por el tipo de pelea, el tipo de rival, lo que tú quieras. ¿Pero por qué tantas ganas de ver ese tercer combate, David?
Bueno, porque finalmente hay que decirlo así. Hasta ahora, el único, bueno, además de Floyd Mayweather, que entendemos que es un boxeador muy, muy especial, pero el único boxeador que ha sacado los defectos, los mayores defectos y también las mayores virtudes de Saúl Álvarez ha sido Gennady Golovkin. Entiendo perfectamente muy bien lo que tú me hablas del deterioro, que yo no sé si ese deterioro también fue provocado de alguna manera por el tiempo de espera que ha llegado para esta pelea, que ha provocado directamente la esquina del Canelo, porque el Canelo es el que básicamente no ha querido propiciar ese tercer combate, a pesar de que sí. Tazón en su momento presionó para que esa pelea se hiciera. Pero Bernie, yo creo que la respuesta está en los 24 rounds que vimos. Cada boxeador, lo decía el otro día Jorge Eduardo Sánchez, si no me equivoco, cada boxeador tiene a un boxeador que lo encumbra en su carrera. Hablamos de Juan Manuel Márquez, hablamos de Manny Pacquiao y viceversa, ¿eh? También hay que tomar en cuenta eso. Melly Taylor, Julio César Chávez. El gran rival del Canelo ha sido el boxeador kazajo, que es verdad, sus condiciones han mermado. La pelea con Derevyanchenko ya empezó a mostrar el paso del tiempo. Yo creo que desde un poquito antes ya le costaba más trabajo, tenía que respirar con la boca abierta en las peleas. Se separó de Abel Sánchez, su manager. Yo creo que Golovkin para mí ha sido el boxeador más importante en la carrera del Canelo. Por eso quiero una tercera pelea antes de que se retire.
Bueno, además hay que decirlo, lo mencionas bien, 24 rounds, y qué tanta separación hay entre los dos en cuanto a puntos, muy polémica. Además, las dos victorias, la victoria y el empate del Canelo. Entonces, a pesar de que ya está viejito Gennady Golovkin, yo también quiero ver esa pelea. En cuanto a las tres peleas que yo quiero ver, para mí importantísima la que ya está firmada, la de Miguel Berchelt en contra de Oscar Valdés, porque es una garantía de espectáculo. También me gustaría ver la pelea entre Teófimo López y Devin Haney, porque el Consejo Mundial de Boxeo se hizo bolas con esto del campeón franquicia, dándole un título también a Devin Haney. Primero se dijo que no es el campeón indiscutido y absoluto Teófimo López, a pesar de ganarle al mejor de la división, que tenía tres títulos y el cinturón franquicia. Entonces, para que ya se acabe todo eso, para mí es y deberá ser reconocido como el campeón absoluto de las 135 libras Teófimo López, pero que le gane a Devin Haney para que no quede ninguna excusa. Y para mí la más importante también, porque también como en los pesos completos podría haber un campeón absoluto y en los 135 también, en la 140, David, una pelea entre José Ramírez, que es campeón de dos organismos, el CMB y la OMB, y Josh Taylor, el escocés, que es campeón de la AMB y de la FIB. Esa pelea me gusta y está así a punto de firmarse ese combate entre dos peleadores que son guerreros, que brindan todo arriba del cuadrilátero. Esa para mí es una mega pelea.
Nos falta
también.
Otra, Bernie, ¿eh? El Gallito Estrada contra una revancha contra el Chocolatito González.
Y ya está firmada.
Además, acuérdense que ya se enfrentaron alguna vez hace algún tiempo en Los Ángeles, en otro tipo de condiciones, de tiempos, pero el boxeador nicaragüense ha vuelto después de haber sido considerado uno de los mejores del mundo libra por libra y de aquel trepidante knockout que tuvo frente a Sor Jaturón.
Ese fue el de la chiquita.
No, quedó la chiquita González en el fórum, sí. A Rumbisay creo que está de vuelta y hay que tomarlo en cuenta, así que puede ser un duelo también interesante en pesos chicos.
Sí, tuvimos que esperar para esa pelea 8 años, será el 13 de marzo, pero grandes combates. Está también Ryan García en contra de Tank Davis, Gallo Chocolatito es la que más se apetece pronto, además de la de Berchetti y Valdés, que va a ver usted a través de la pantalla de Top Prime por ESPN. Así es que combates tendremos en este 2021. El primer combate es mantenerse saludable. Así es que respete su sana distancia. David, a la distancia te mando un abrazo.
Un abrazo, Bernie. Saludos para todos. Hasta la próxima.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en A los Golpes Digital desde La House.